El mundo comenzó a escuchar las palabras VIH y SIDA a principios de los años 80, cuando en Estados Unidos varias personas de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York empezaron a morir inexplicablemente a causa de neumonía y otra serie de enfermedades. Con el paso del tiempo, las autoridades de salud empezaron a notar que los pacientes se caracterizaban por ser hombres de mediana edad, homosexuales y con vida sexual activa. Luego de realizar varias pruebas sanguíneas, los médicos identificaron que estos pacientes empezaban a presentar una disminución de células TCD4 positivo, hecho que afectaba el sistema inmunológico y que finalmente terminaba en la muerte. Pero fue hasta 1983 que se publicó un estudio científico del Instituto Pasteur de París en el que se demostró que las muertes estaban vinculadas al virus de inmunodeficiencia humana, el cual es el causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o como se le conoce por sus siglas, SIDA, y que se produce cuando no recibe tratamiento a tiempo.
En los casi 40 años que han pasado desde su descubrimiento, ha cegado la vida de aproximadamente 35 millones de personas. Actualmente esta enfermedad no solo la padecen los homosexuales, de hecho, el contagio entre personas heterosexuales ha venido en aumento. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud y ONU SIDA, en el mundo hay casi 37 millones de personas que viven con el virus y se contagian anualmente más de 1 millón y solo están recibiendo tratamiento aproximadamente 20 millones de personas.
Pero, ¿alguien en el mundo buscaría contagiarse de VIH voluntariamente? Preguntamos en las calles de Bogotá a algunos ciudadanos y estas fueron algunas de sus respuestas.
No estoy de acuerdo bajo ningún motivo con este tipo de prácticas que hoy en día están tan de moda en muchos países, incluso en Colombia, porque obviamente están arriesgando su salud y a su vez están exponiendo a muchas otras personas a este tipo de enfermedades. Me parece ilógico que las personas quieran vivir estas nuevas experiencias de esta manera. Entonces, rotundamente diría que no me llama la atención y no me gustaría hacer este tipo de prácticas. El término de bookshader no lo conozco muy bien, pero tengo entendido que así se le llama a estas personas que andan en búsqueda de diferentes situaciones para contraer enfermedades de este tipo y pues así vivir experiencias nuevas o experimentar adrenalina o emociones diferentes.
Bueno, pues la verdad a mí no me gustaría contagiarme eso, pues porque no me gustaría dañar mi salud y sería, para mi familia sería duro. Y del término la verdad no lo conozco, no tengo nada, no sé nada de eso.
Uy, no, me parece terrible, porque tengo entendido que esa enfermedad lo lleva a uno a la muerte y yo quiero vivir mucho tiempo. Me aterra que la juventud y la mayoría de personas estén queriendo adquirir esa enfermedad. Y respecto al término, no, nunca lo he escuchado, pues no lo conozco.
Aunque se salga del sentido común, la respuesta es sí.
Regina, mater misericordia, mater misericordia.
En Cuba, por ejemplo, hace más de 2 décadas, una comunidad de punqueros a la que le llamaban frikis tomaron la decisión de inocularse el virus inyectándose la sangre de otros miembros de la comunidad que estaban infectados. Esto como una expresión de protesta en contra de las actitudes represivas del régimen de los Castro. Luego de contagiarse, los frikis fueron llevados a un sanatorio donde empezaron a morir poco a poco. Hoy en día solo sobrevive uno. Pero este no ha sido el único caso alrededor del mundo. Para no ir tan lejos, a mediados de este año, la Secretaría de Salud del Valle lanzó una alerta porque varios padres de familia denunciaron que al parecer en las redes sociales estaba circulando un reto que incitaba a los adolescentes a mantener relaciones sexuales sin protección con personas contagiadas de VIH.
Hay otra tendencia que viene cobrando fuerza a nivel mundial entre la comunidad gay. Se trata del book chasing. El book chasing, que en español significa buscando el bicho, es una práctica en la cual los hombres gays buscan a personas que tengan el virus de VIH para contagiarse de la enfermedad. A estos hombres se les denomina book chaser. Esta tendencia surgió en Estados Unidos, a través de chats o encuentros en casas en donde asistían entre 10 y 30 hombres para tener sexo sin cuidados y poder contagiarse. Estas citas son concretadas, en la mayoría de casos, por redes sociales como Grindr, Manhunt y Twitter.
Solo basta con poner en una búsqueda de Twitter las palabras book chaser, bareback, que significa sexo sin protección, o apelo, para que aparezcan varios perfiles de hombres buscando concretar relaciones sexuales con aquellos que están infectados de VIH.
Por ejemplo, un perfil que se hace llamar bookchase23 escribió: "Busco machos idosos sin tratar en España que me preñen duro y me infecten el saco. Yo, joven sumiso negativo, deseando ser usado y compartido". Como este mensaje, existen centenares en la red social. En pocas palabras, el VIH está a un hola de distancia.
En Bogotá también pasa algo similar. Aunque también se citan por redes sociales, existen clubs o discotecas para celebrar orgías sin ningún método preventivo o apelo, como le llaman sus participantes. Uno de estos sitios es Dark Club, ubicado en Chapinero o Chapigay, como es conocida esta localidad. Los asistentes a este tipo de rumbeaderos están en espacios libres de cualquier tipo de discriminación, como el racismo, la homofobia, la transfobia, clasismo, y prima el sexo y la desnudez. Fuimos a uno de estos sitios clandestinos. Antes de llegar llovía, hacía mucho frío. Cuando llegamos a la entrada nos sentíamos incómodos. De hecho, la persona de seguridad, un hombre moreno, nos preguntó qué buscábamos. Casi no nos dejan entrar. El sitio es solo para hombres homosexuales. Le contamos por qué estábamos ahí. No fue fácil. Duramos aproximadamente 20 minutos convenciendo al tipo. Hasta que por fin. Dijo que solo podíamos ingresar si apagábamos los celulares y consumíamos dentro del establecimiento, y únicamente por 10 minutos. Así que tocaba aprovechar el tiempo al máximo. Ingresamos y aunque no se podía distinguir todo por la oscuridad, sí vimos que había varios cubículos. La música cambiaba dependiendo de la sala, pero en todas siempre había más de 10 hombres. Hacía muchísimo calor. No podemos negar que al principio sentimos miedo. Eran muchas personas gritando, bailando y teniendo sexo al lado de nosotros. Según la filosofía book chasing, en estas prácticas, las personas no se contagian, sino que donan su virus a quienes por decisión propia quieren obtenerlo. Un book chaser no ve esta práctica como una enfermedad o algo negativo. De hecho, ve el contagio como una manera para más nunca preocuparse por protegerse.
Kiwa, quien pidió que se reservara su verdadera identidad, es un bogotano de 32 años, docente de ciencias naturales del distrito, que se ha desempeñado como activista y defensor de los derechos LGTBI. Kiwa fue un book chaser.
Tomé la decisión, yo digamos que supe como del tema, ¿sí?
Sí.
Y me pareció interesante, pensé que me iba a generar un cambio en mi perspectiva de vida, que iba a tomar unas, digamos que un camino diferente al adquirirlo, pero pues no pasó. Me llevó a utilizar eso como el mecanismo de generar como una especie de fetiche frente a otras personas. Entonces me gustó más ese aspecto y resultó siendo como un plus frente a la situación. Pero lo busqué fue por un placer propio, más que por otra situación.
Kiva cuenta que en principio no conocía este término.
Yo inicié, pero pues no sabía nada de eso. Ya con el tiempo, ya después, yo diría que hace como unos 5 o 6 años, fue que alguien, una persona que en algún momento estábamos hablando, me preguntó lo mismo, de que cómo yo había adquirido el virus. Entonces le comenté: "No, marico, usted es un box chaser". Y yo: "Ah, ¿en serio? ¿Cómo así?". Entonces me empezó a contar la chocoaventura de cómo era todo el tema. Y de ahí ya yo dije como: "Ah, bueno, listo". Entonces ya lo relacioné como conmigo mismo y todo el rollo.
Y en eso,
de ahí salió.
Frente a las motivaciones de Kiva, el psicólogo Elkin Cabrera, magíster en psicología clínica, considera que es una cuestión de abandonar las restricciones propias de la supervivencia.
Regularmente los comportamientos humanos tienden a oscilar entre dos polos. Un polo es la restricción y el otro polo la expansión. Desde el polo de la restricción hay personas que les cuesta, por ejemplo, tomar decisiones, les cuesta abrirse, ser espontáneos, les cuesta desafiar los límites y tienden a ser hiperrestrictivos en su vida, es decir, a adaptarse fácilmente, a no ser muy desafiantes con las normas. Eso es un polo, por ejemplo, restrictivo. Pero hay otro tipo de personas que desarrollan una disposición hacia lo que podrían denominarse trastornos o conductas o comportamientos hiperexpansivos. La característica de estas personas que tienden a la hiperexpansión es lo contrario a los restrictivos. Si los restrictivos temían arriesgarse, aventurarse, los hiperexpansivos lo que van a temer es precisamente adaptarse, van a temer seguir los límites, las normas. Y en este sentido, esta propuesta que tú presentas de las personas que buscan contagiarse se puede entender desde un modo de comportamiento hiperexpansivo, donde la persona lo que busca es desafiar lo que está estipulado, lo normativo, lo adaptativo, y ponerse casi que a desafiar, digamos, todo límite. Y el límite por excelencia a futuro que nosotros como humanos tenemos es la muerte.
Cabrera argumenta que aquel que busca contagiarse del virus del VIH incluso busca poder tener el control, así sea imaginario, sobre la misma muerte, y específicamente sobre la enfermedad en sí, y que el hecho de contagiarse ya no es algo fortuito, por así decirlo, sino que intencionalmente se busca, y eso da una sensación de control.
Prácticamente que cuando se mantienen al filo, digamos, de la vida, que ellos sienten realmente que están viviendo, y sin esas sensaciones nuevas desafiantes, sienten que la vida no tiene igual significancia. En este sentido, este tipo de personas tienden por lo general a tener sensaciones, digamos, profundas de minusvalía, de insignificancia, que lo llevan a buscar estas sensaciones o estas experiencias extremas.
Otros expertos en la salud, como Olga Lucía Cero, psicóloga clínica, afirma que este tipo de prácticas, como las que realizó Kiva hace más de 8 años, corresponden a un trastorno de la personalidad.
Indiscutiblemente es un problema de personalidad. El ser humano necesita homeostasis, estar homeostático, equilibrado. ¿Qué significa equilibrado? Que no puede combinarse el dolor con el placer. O tú sientes dolor o sientes placer, o estás feliz o estás triste. Pero cuando tú logras invertir ese tipo de sentimientos, ese tipo de sensaciones, indiscutiblemente hay un trastorno de personalidad. El fondo es variable, se puede analizar desde diferentes enfoques psicológicos. Desde el psicoanálisis está relacionado directamente con el tema sexual. Desde el conductismo está relacionado directamente con un problema de comportamiento, estímulo-respuesta. Y hay otros enfoques un poco más avanzados, como el existencialismo, por ejemplo, que afirma que este tipo de personas justifican algunos comportamientos, algunas pautas, algunas formas de ver para entender su existencia, para justificar el por qué viven, relacionados directamente también con la culpa, ¿no? Entonces, el enfoque. Pero pues para no profundizar más, porque cada caso es diferente, todo tiene un contexto, sí hay un trastorno de personalidad.
Tanto para Elkin como para Olga, Kiva y cualquier book chaser necesita tratamiento psicoterapéutico.
El tratamiento psicoterapéutico requiere de dos: de un terapeuta que tenga el conocimiento para abordarlo y de un paciente que desee ayuda. Si la persona no busca ayuda o piensa que justifica su comportamiento porque el mismo trastorno hace que lo justifique, el caso es casi que perdido. Pero como igual este tipo de trastornos atenta contra la vida, porque es un trastorno igual, es como una enfermedad degenerativa, va en contra de sí mismo, se hacen daño, no buscan ayuda. Generalmente, como hay una culpa muy interna, buscan sufrir y sienten placer al sufrir. Además, castigan a sus familiares, los hacen sentir también culpables. Entonces, es un tratamiento terapéutico. Cuando el paciente no lo busca por sí mismo, la terapia de familia ayuda para que la familia se fortalezca y busque la misma familia ayudarle a ese tipo de personas. Son casos supremamente difíciles, son casos de un abordaje clínico exclusivamente. Esto lo aborda un psicólogo clínico bajo el esquema terapéutico. El esquema terapéutico debe ser un esquema muy frecuente, muy de acompañamiento y muy de la comprensión de la existencia del individuo.
El proceso de contagio de Kiva no fue tan rápido como se pensaría y explicó que no tiene claro el momento exacto en el que adquirió la enfermedad.
Pues la verdad es difícil, porque yo lo tengo como una persona, ¿sí? Porque realmente fueron muchas fiestas, fueron muchos sitios a los que fui, fueron muchas reuniones, y ya después fue cuando me enteré. Pues, finalmente que me dieron la mera noticia, pues me pareció súper genial, me dio felicidad, y ya.
También nos contó que se sentía deprimido cuando el resultado de las pruebas que se hacía era negativo.
Pero también argumenta que tomó una decisión consciente y que no se arrepiente.
De haberlo querido y esto, no. Digamos que lo único que sí me ha hecho en algún momento pensar es el hecho de los medicamentos, que es un poco agotador a veces, pero digamos que en general no ha sido nada grave y o malo, no. Más bien me he sentido cómodo y tranquilo con mi decisión.
Aunque sí confiesa que lo ha afectado en algunos aspectos de su vida sentimental.
Sobre todo cuando han sido como en relaciones de pareja, que ciertas situaciones llevan a que esto no sea como tan llevadero, entonces es complicado. Y pues a nivel emocional, sobre todo en el tema del rechazo que se genera por el desconocimiento del tema. Lo que pasa es que el proceso de infección, cuando una persona es indetectable, es la forma como se maneja, se considera que no hay, digamos, que transmisión del virus. Anteriormente siempre nos decían como, por favor, siempre utilice protección, porque uno nunca sabe que se puede transmitir el virus, ta, ta, ta. Y el año pasado se publicó en la BBC una noticia de una investigación que se estuvo haciendo en Inglaterra con 8.000 parejas, las cuales eran cero discordantes. Dentro de esas parejas cero discordantes, solamente un 2% o algo así, un 1%, no, digamos que resultaron con infección en su pareja debido a que no se tomaban el retroviral, pero las personas que cumplían con el tratamiento de manera adecuada evitaron la infección. Entonces se logró corroborar después de 5 años de investigación que efectivamente una persona cero positiva que esté indetectable no transmite el virus.
Kiva también ha sido contactado por Book Chasers para transmitir el virus.
Sí, me lo han propuesto unas veces, pero creo que la única puntual en la que sí me pidieron que dejara incluso de tomar los retrovirales como por 2 meses. Entonces ya hace un tiempo, yo diría que hace como unos 3 años, creo yo, no me acuerdo exactamente la fecha, una persona me dijo que iban a hacer una fiesta, que había varios box chasers que querían adquirirlo, que yo debería dejarme de tomar los medicamentos aproximadamente como 2 meses. Y todo eso, pero yo le dije que no, que la verdad no me interesaba ser un gift giver, entonces que por eso no lo hacía.
La cifra exacta de cuántos book chasers hay en Bogotá o en Colombia es incierta. Sin embargo, las autoridades sí reconocen este tipo de prácticas y buscan manejo y todo tipo de prevención para evitar infecciones masivas y que se convierta en un problema de salud pública. La referente del VIH para determinantes en salud, Jenny Gaitán, afirma que desde el Plan Territorial de Salud buscan que al menos el 80% de personas conozca su diagnóstico, ya que debido a que en los primeros 10 años la enfermedad es asintomática, muchas personas viven con el virus sin saberlo.
tenemos una estrategia distrital que se llama Ponte a Prueba. La estrategia distrital es la sombrilla de todas las acciones que nosotros venimos haciendo en VIH en el distrito. ¿Qué acciones venimos haciendo? Tenemos equipos que realizan las acciones del plan de intervenciones colectivas que tamizan en espacios comunitarios y hacen todo su ejercicio de acciones educativas y toda la parte de prevención de ITS. Y estas acciones, a partir de una prueba presuntiva reactiva, se hace toda la canalización para una confirmación y el ingreso a un programa, ya en la prestación de servicios de salud.
La estrategia es importante debido a que llega a espacios donde las personas no conocen los servicios de salud por temas de discriminación o de estigma.
Sienten temor que si yo voy allí me van a juzgar o porque voy a ir a preguntar frente a la prueba, entonces ya se sienten vulnerados. Entonces, esta estrategia Ponte a Prueba nos permite que los equipos lleguen a esos espacios y las personas realicen su tamización sin tener en cuenta si van a ser estigmatizados, si van a tener, ¿sí? Porque es en su entorno social. Entonces, a partir de ese tamizaje que se hace allí con estos equipos, pues nos permite hacer un diagnóstico oportuno.
Cada vez que hacen acciones de sensibilización, según Jenny, cambia la mirada del VIH. Generalmente, las personas ven la enfermedad como muerte, pero para las autoridades es una enfermedad como la diabetes. Solo necesita tratamiento, manejo y control. También, dentro de sus estrategias, entregan preservativos de manera gratuita para acercar a las personas a la prevención y al diálogo del VIH.
En la ciudad, esta no es la única práctica sexual del riesgo, pero lo que buscan las autoridades es que sean seguras y se fortalezca la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. En la actualidad, Kiva está recibiendo tratamiento con retrovirales y lleva una vida sana y normal. Según Salud Data del Observatorio de Salud de Bogotá, la capital presenta una epidemia concentrada. Es decir, existen poblaciones y localidades con mayor estado de vulnerabilidad frente a la infección, lo que para ellos se convierte en un reto, para los sistemas de salud no solo en Bogotá, sino en todo el país, por la multiplicidad y la complejidad de la enfermedad. Las poblaciones más afectadas, según la Secretaría de Salud, son las mujeres transgénero, habitantes de calle, hombres homosexuales y los consumidores de droga vía intravenosa. Según cifras de la misma entidad, en el 2018 la incidencia del VIH fue de un 41.5% por cada 100.000 habitantes y en el primer trimestre del 2019 las localidades de Santa Fe y Los Mártires presentaron las tasas más elevadas de mortalidad.
Aunque el book chasing no es muy conocido por las autoridades sanitarias, ya se está empezando a hablar del tema. Es fundamental que las diferentes secretarías de salud del país inviertan en campañas de prevención y en concientización para evitar que cada vez más personas participen en la carrera por el VIH.